Esta es la palabra del Señor. Hemos leído Apocalipsis 16. Si no está ya allí, busque ese pasaje, Apocalipsis 16. En la página 1037, 1037, en la Biblia en inglés que está en los respaldos de las sillas enfrente de usted. Y hay un ejercicio que quiero que todos hagamos al final. Si no tiene un bosquejo todavía, puede levantar su mano para que le hagan llegar uno. Revelación, Apocalipsis 1037, si está usando una Biblia de las sillas. El año pasado, Andrew Roberts publicó su libro bastante grande sobre Winston Churchill. 1100 páginas bien escritos, biografía fascinante. Creo que el clásico Churchill, como la mayoría sabe, fue un personaje enigmático, confuso a veces. A veces sentimos por él, como niño fue descuidado por su hermosa pero madre americana ausente y castigado por su padre británico aristocrático. A veces es repulsivo cuando exhibe una actitud imperialista aristocrática, pero a veces tenemos que admirarlo. Probablemente tenía una mente fotográfica. Se memorizaba secciones grandes de poesía o de historias y luego las podía repetir bastante naturalmente décadas después. Su elocuencia era interesante y llena de humor aún para sus enemigos. Marcó, mostró valor sin paralelo en sus años 20, peleó en varias guerras. Estuvo opuesto al apartheid y buscó reformas sociales y aliviación de los pobres, alivio de la pobreza, pero creo que una de las cosas que es más conocido es exhibió gran anticipación. Veía cosas antes que la mayoría de las personas la vieran. Esto es bastante evidente en los años 1936 a 1939. En un capítulo, capítulo 17, Roberts llama esto el apoteosis del apaciguamiento. La apoteosis del apaciguamiento en la cima, el punto más alto, el ápice, la culminación del apaciguamiento. Cuando el apaciguamiento estaba en su mayor manifestación, de lo que se trata ese capítulo, Hitler estaba armando a Alemania, predicando antisemitismo, atacando a los judíos, entrando al tiempo al terreno del Rhin y prometiéndole paz a Europa. Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, estaba confiando en las promesas de Hitler de paz, firmó acuerdos de paz. A pesar de evidencia al lo contrario, Chamberlain confiaba en Hitler. Una vez, cuando regresó de Alemania, confió en su hermana: soy el hombre más popular en Alemania. Este era el primer ministro de Inglaterra, alardeando de su popularidad en Alemania, en Inglaterra, de su popularidad en Alemania. Churchill una vez le advirtió a un sobrino: nunca confundas liderazgo con popularidad. También dijo: ¿cuán pocos hombres son lo suficientemente fuertes para estar de pie en contra de las opiniones prevalecientes del presente? ¿Cuán pocos hombres son lo suficientemente fuertes para estar de pie en contra de las corrientes presentes de opinión? Mientras que Churchill buscaba paz, suplicó a su gobierno que se opusiera a Hitler y se prepararan para lo mejor. Justo antes de que la Casa de Común votara para afirmar el acuerdo de Múnich, este tratado de paz con Hitler, Churchill se levantó ante la casa y dijo esto: comenzaré diciendo lo más impopular y menos bienvenido. Ese era Churchill clásico. En un debate dijo: el gobierno simplemente no puede decidir, o no pueden hacer que el primer ministro se decidan. Van a una paradoja extraña, decidiendo ser indecididos, resolutos en ser irresolutos, insistiendo vacilar, sólidos en fluidez y todo poderosos en impotencia. Y dijo: no hay gran error suponer que las platitudes, palabras suaves y pólizas tímidas ofrecen que pensar que eso ofrece un camino a la seguridad. No hay más error, no hay más error. En una escala mucho más grande, Revelación 6 al 16, estamos enfocando este otoño, está cumpliendo esta misma función en una manera mucho más grande, tratando de despertar al mundo antes de que sea demasiado tarde. Al final de esta trilogía de juicios cataclísmicos, trilogía de, recuerda, los sellos, las trompetas, los vasos o las copas de juicios, Jesús introduce una advertencia y una bendición. Ve al capítulo 16, versículo 15, en un paréntesis. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Queremos caer en esta bendición vital, pero para llegar ahí queremos resumir capítulo 16 hoy y luego, como mencionó Allen, aparte de esto, la próxima semana los bautismos, reunión de miembros, una celebración la siguiente semana, gratitud, muchas alabanzas, la siguiente semana, el aniversario, perdón, y luego alabanzas, gratitud, y luego la serie de Navidad. Luego al final de enero, con el favor de Dios, vamos a volver y continuar en Revelación 17, Apocalipsis 17, y movernos hacia las partes más contentos. Hemos estado batallando en los capítulos 6 al 16 este otoño, y ha sido cosas difíciles, la sección sobre el juicio, pero es tan importante. Hemos llamado esta serie del 6 al 16 caos controlado, porque se siente y es como un caos completo desde una perspectiva terrenal, pero controlado. Dios es soberano en medio de este juicio caótico del mal, y él manifiesta este control en tantas maneras, como las palabras, y se permitió a una idea de siete que comunica intencionalidad, siendo completo. Vemos siete sellos, juicios sellados con interludios. Luego vimos siete juicios de trompetas con interludios, y luego los siete juicios de copas con interludios. Cada juicio ve el cielo abierto y luego siete cosas ocurriendo. Los interludios ayudan a clarificar lo que está ocurriendo, aclarar, proveyendo la seguridad de que Dios está en control y que su pueblo está seguro. Veamos si podemos resumir los propósitos de estos juicios. Esto está adaptado de Osborne y Schnabel. Número uno, Dios revela la miseria de la iniquidad mientras que juzga a la tierra y a sus ocupantes con intensidad que va creciendo. Recuerda, en la cuarta de la tierra, luego después de la tercera parte y ahora los juicios de las copas, toda la tierra. A veces simplemente permitiendo que el mal corra su curso, esta operación de capturar el mal permite que el mal se revele como el mal para poder identificarlo. Este es el gran resumen. Número dos, Dios le recuerda a su pueblo que nunca están bajo su ira, están seguros en su protección. Sin embargo, algunos serán testigos del Cordero como mártires. Número tres, Dios provee una última oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, muchos rehusarán adorar al Cordero y preferirán las fuerzas demoníacas que traen su destrucción. Dios muestra que su ira es justa, su ira es correcta, está en lo correcto en expresar su ira. Número cuatro, Dios llama a su pueblo a seguir al Cordero como testigos misioneros, a pesar de ser odiados y a veces martirizados. Número cinco, Dios al final desmantelará su creación a fin de presentar e introducir su perfecta y nueva creación. Y veremos esto al principio, al final de enero, pero por hoy enfoquémonos en las siete copas de la ira de Dios. Versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Caminemos por cada una de estas, resumiendo. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían las marcas de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Ven la ironía? Tomaron esta marca para ser inmunes al mal, y lo que Dios nos está diciendo, el compromiso con el mal para inmunizarte del mal siempre resulta, al final de cuentas, en más dolor y peor mal, peor daño, un punto inmenso. Número 3, el segundo ángel. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Todo se muere. Recuerde, la segunda trompeta, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí hay una intensificación a medida que el orden creado se está derrumbando. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y luego versículos 5 al 7 tenemos un comentario angelical y explicando que el juicio va con el crimen. Hoy el sufrimiento típicamente nos parece desde nuestra perspectiva terrenal como a la deriva o arbitraria, a veces sí, carente de significado, pero aquí Dios está mostrando, no, su juicio es justo. Tú derramas sangre, tú bebes sangre, dejas caer, la vas a beber. Muy fuerte, una declaración muy fuerte del juicio de Dios para que su pueblo permitan que la ira de Dios lleve a cabo justicia en lugar de que nosotros lo hagamos por nuestra propia cuenta. Número, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Note, derramó sobre su copa y salieron del área habitable. Esto es notable. El sol salió. Si nos acercamos al sol, inmediatamente somos quemados. El agua se evapora. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Así que culparon a Dios y no se volvieron a Él. Note, todo esto son juicios naturales sobre el mundo natural. Ahora nos estamos volviendo al mundo sobrenatural. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Su reino se cubrió, fue lanzado a las tinieblas. Colosenses 1:13 nos dice que Dios nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha transferido, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. El reino del diablo ahora es caracterizado por oscuridad, pero no es obvio. A veces hoy día el reino del diablo parece exitoso, sexy, atractivo, irresistible, brillante, hermoso. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es, un día su reino se presentará tal como es, el reino de la oscuridad. En lugar de moverse hacia la luz, la segunda mitad del versículo 10, se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Cuando estas cosas malas ocurrieron, en lugar de levantar sus manos en adoración con humildad, apretaron los puños y muerden sus lenguas, maldicen al Dios del cielo. Proverbios 19:3 explica, cuando la locura del hombre trae su camino a la ruina, su corazón se irrita en contra de Jehová. Proverbios 19:3. Que esto penetre en nuestras mentes hoy y lo consideremos. Cuando tenemos suficiente fe para culpar a Dios, para rugir en contra de Dios, no es suficiente arrepentirnos. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ese es un lugar temeroso donde encontrarnos. Creo que debemos detenernos en medio de estos juicios para decir, ¿me encuentro yo allí acaso? ¿Está alguno de nosotros en ese lugar? Recibimos la palabra de Dios diciendo, por favor, humilla tu corazón. Airarte en contra de Dios es algo extremadamente peligroso. Pueda hacerte sentirte justo y poderoso poder sacudir tu puño en contra del Dios que te creó, pero no es ni sano ni seguro. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa contra el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Y se secó por una razón muy específica, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es lo opuesto del cruce del mar del río Jordán. El secarse esta río, quita el estorbo, y todos en el mundo romano sabrían lo que esto significaría, porque este río era la división entre el Imperio Romano y el Imperio Partita. Y de repente se da cuenta, va a haber un gran conflicto, pero debemos saber algo increíble: la antitrinidad, basado en la falsa trinidad, lanzó, dice, de la boca del falso dron, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señal y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día. Estos espíritus demoníacos son comparados con ranas. ¿No son esto raro? ¿De dónde sale el asunto de las ranas? ¿Y cómo son como espíritus demoníacos? Y creo que tiene razón J.P. Wright. Dice, son una muestra de caricatura devastadora de la falla del mal. Se ve la ridiculez nada más creando criaturas de la noche. Cantan y luego vuelven a la oscuridad. Estos espíritus mueven a los líderes a pelear en contra de Dios en el gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el versículo 14, el día del Señor, del cual Dios ha hablado en toda la Biblia. La gran batalla, el símbolo del juicio de Dios sobre el orgullo del hombre. Y en medio de esto, Jesús habla una bendición. No se pierda de esto. En medio de este juicio sistemático, de las plagas horribles, del mal impensable, en el paréntesis Jesús dice, he aquí, vuelve tu atención acá. Bienaventurado el que se mantiene despierto, el que mantiene sus ojos abiertos y su ropa puesta. Volvemos a esto en un momento. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está el juicio sobre el príncipe de la potestad del aire. Y el versículo 18 dice, hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esta es la aflicción que se causa cuando el cielo y la tierra chocan. Notará que hay muchas veces que se dice la palabra gran. En griego hay más de los que se ven en nuestro idioma. La palabra es mega. Le muestro algunos. Versículo 17, una gran voz, una mega voz. Versículo 18, gran terremoto, dos veces en el versículo 18. 18, 19, la gran Babilonia. Versículo 21, gran de granizo, como dice, enorme, ahí la palabra es enorme, omega, grande. Siete megas, siete grandes en las siete copas. ¿Cuál es el punto? Esta es la cima, el pináculo de adversidad y tribulación. La gran ciudad está dividida en tres partes, comunicando la fragmentación de las naciones del mundo. Y versículo 20, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Todo esto está indicando la desintegración del orden natural. Con el resultado, pensaríamos que habría un avivamiento global y arrepentimiento. No, maldijeron a Dios, blasfemaron contra Dios. En contraste a esto, ¿cómo debiésemos responder los cristianos a estos juicios? Creo que tenemos que ir al versículo 15 para obtener nuestra respuesta. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta bendición que bendice al que se mantiene despierto, este es el tercero de séptima bendiciones en el libro de Revelación. A la luz del hecho de que yo vengo, la tercera de siete bendiciones, el que se mantiene despierto y vestido es bienaventurado, es verdaderamente exitoso. Bienaventurado. Esto implica que va a haber una compulsión hipnótica a quedarse dormido espiritualmente y a quitarse las ropas de gracia con las que Cristo nos viste. Déjeme decirlo de nuevo. Este tiempo es un tiempo de juicio, y yo lo interpreto como ahora y todavía no. Vivimos todas estas cosas en expresiones menores ahora. Por esto estas son palabras relevantes a nosotros como la iglesia primitiva, pero sin embargo hay una intensificación. Están aumentando hacia el futuro. A la luz de esto, hay una compulsión hipnótica a encajar, a ir con la corriente, o en palabras de Churchill, con las opiniones presentes y corrientes, a quedarse dormido espiritualmente. Dr. George Beasley Murray, quien obtuvo su doctorado en Cambridge y vivió básicamente todo el siglo XX, nació en 1916, murió en el año 2000, escribió esto. Es irónico que el siglo que ha testificado la muerte del diablo y del anticristo en la teología, ¿de qué está hablando ahí? En el siglo XX se volvió de moda en los círculos académicos, especialmente, negar la realidad del diablo, que podemos depender de la Biblia, la venida de Jesús. Todas estas cosas fueron puestas a un lado, en contraste, vamos a vivir vidas iluminadas, poniendo el pasado primitivo detrás de nosotros. Y el doctor Beasley Murray escribe, es irónico que ese siglo que trató de deshacer la realidad del diablo y las realidades de las escrituras ha vivido la manifestación más tremenda de poder demónico y la más terrible desolación de la guerra y la opresión más amplia de la fe cristiana en toda la historia. Se nos prometió la utopía a través de negar la realidad del mal, pero fuimos absortos en él. Por eso Jesús está dando una advertencia: mantén tus ojos abiertos, mantén tu ropa puesta. Si tratas de ir con el fluir del tiempo, de los tiempos, vas a quedar avergonzado. ¿Qué significa esto de mantenerse despierto? Y déjeme dar algunas aplicaciones más específicas. Generalmente, mientras más medito en esto, está hablando de la iglesia. ¿Qué significa mantenerse despierto, mantenerse vestido? En lo que Cristo nos ha dado como vestimentas de gracia, significa creer la palabra de Dios, conectar con su pueblo. No podemos hacer esto solos. Significa hacer brillar su luz, ya que compartimos su historia. Esto es en la sección, tenemos llamados a la perseverancia, a no abandonar quién es Jesús y a lo que nos llama a hacer. No podemos hacer estas tres cosas pasivamente. Tenemos que ser intencionales. Déjeme mostrarle esto en un pasaje correspondiente que toca sobre algunas cosas. Primera de Tesalonicenses 5:1. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es el mismo lenguaje. Cuando digan, las opiniones prevalentes del tiempo, la gente va a hablar lo contrario, diciendo paz y seguridad. Aquiétense. ¿Por qué están hablando del pecado y del juicio? ¿Por qué no podemos llevarnos todos bien y aquiétense? La gente va a estar diciendo paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No te va tras nuestra identidad, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos. No, ¿por qué tropezáis? No solo tienes la luz, son luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos, no desnudos, sino habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, vestidos en la justicia de Cristo, cubiertos en fe y en amor. Estas vestimentas de gracia que Colosenses 3 describe, y como, con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, usa la misma metáfora, pero diferentemente, que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él, estemos vivos o muertos. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vean, no puedes hacer esto solo. Si tú piensas que puedes hacer, atravesar y pasar la compulsión hipnótica de encajar, estás engañado. Alentaos unos a otros. Animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, compartan la historia. McCracken escribió un libro llamado Incómodo. Se subtitula el reto y el incómodo de la comunidad cristiana. Y presentó ocho señales, ocho cosas que hacen que tu cristianismo, muestren que tu cristianismo está demasiado cómodo. Y creo que es bueno que examinemos a la luz de las palabras de Jesús para asegurarnos que no estamos espiritualmente dormidos, estar demasiado cómodos como en un lugar como Greenville. Él lo va a ver principalmente desde la perspectiva de la comunidad, pero creo que hay aplicaciones aquí para todos nosotros. La señal número uno, y a propósito, él cita a C.S. Lewis, dice, si quieres que una religión te haga cómoda, no te recomiendo el cristianismo. C.S. Lewis sugirió una botella de bebida alcohólica si estás buscando confort. Ocho señales que puedan demostrar que tu cristianismo esté demasiado cómodo. Por favor, ore sobre estas al leerlas y diga, Señor, muéstrame si necesito escuchar alguna de estas específicamente. Señal número uno, de que tu cristianismo está demasiado cómodo. Si no hay ninguna fricción entre tu cristianismo y tu partido político, tu política de partido. Lo que está diciendo ahí es que no vas a ser parte de la política, que no vas a estar conectado en la política, y puedes tener opiniones muy fuertes y convicciones sobre estas cosas. Pero si puedes votar y participar en cierto partido republicano, demócrata, o ver CNN o Fox News o cualquier medio que veas, y como creyente, si nunca estás gritando a la televisión, si estás nada más de acuerdo con todo lo que estás diciéndose porque estás diciendo por tu grupo, entonces tal vez estás espiritualmente dormido. ¿Puedo tener un amén? Vaya más. No hay paradojas o tensiones o preguntas sin no resueltas. Puedes estar espiritualmente dormido, demasiado cómodo, si estás esperando seguir a Jesús hasta que tus preguntas sean todas resueltas. Porque desafortunadamente me he quejado con Jesús al respecto, pero él parece no estar cambiándolo. Contesta muchas de nuestras preguntas en el camino, a medida que le seguimos y confiamos y damos el paso de seguirle, aún antes de que tengamos todas esas respuestas contestadas. Tus amigos y compañeros se sorprenden que vas a la iglesia, que eres un cristiano que vas a la iglesia. Puede ser una señal de que tu cristianismo esté demasiado cómodo. ¿Qué hiciste el domingo? ¿Fuiste a la iglesia? ¿De veras? Nunca lo hubiera imaginado. Número 4. Nunca piensas ni te acuerdas del mensaje el lunes. Esto pudiera decir más de la calidad del mensaje, ¿verdad? Pero voy a negar eso. Voy a ir a Hebreos 4. Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es que más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12, y penetra hasta partir el alma, llega a partes nuestras que ningún otro instrumento podría hacer. De hecho, es un crítico, discierne las intenciones, los pensamientos e intenciones del corazón. Así de profundo va. Y el siguiente versículo dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando abrimos la palabra de Dios juntos, el Espíritu de Dios está exponiendo partes de nosotros que preferiríamos no ver. Y nuestra dependencia carnal quiere rechazar eso y pensar en alguien más que pudiera usarlo. Pero nos haríamos bien en recibirlo, porque cuando Él nos expone, lo hace porque nos ama. Y la meta es, a medida que repasamos esta penetración, esta exposición cada domingo, y al reunirnos en grupo de vida y al abrir su palabra solas en la mañana, nos alimentamos de su gracia, que un día, al estar en la presencia de su santidad derritora y que derrite y expone, estaremos vestidos en su justicia. No habrá desnudez entonces. Así que recibimos la exposición hoy para que no tengamos que hacerla, recibirla entonces. ¿Hace sentido? Esta pregunta de la iglesia es relevante, porque si puedo ir cada semana, semana tras semana, y no quiero decir que cada semana va a estar al mismo nivel, pero si puedes ir semana sin que la palabra de Dios penetre, aún te incomode, remueva una piedra y llegue a partes de la que no habías pensado. Si puedes hacerlo por meses y semanas, tal vez estás dormido espiritualmente hablando. Estás demasiado cómodo, peligrosamente cómodo. Otra, nadie en tu iglesia jamás te molesta. Algunos están por otro lado y se molestan ante todo, así que ese es otro problema. Pero si puedes ser parte de una comunidad cristiana y nunca ser molesto, tal vez estás demasiado cómodo. ¿Por qué? Porque tiene Jesús una manera de molestarnos. Y si usted trata de protegerse de eso, es probablemente porque anda nada más con personas que son tal como usted. Y eso no es útil. Es un poco incestuoso. Nos pone en una comunidad para exponer partes de nosotros que surgen cuando personas que son diferentes de nosotros o que ven las cosas diferentes, dicen cosas que son frustrantes, señalan cosas en maneras que no son útiles, y podemos enfocarnos todo en ellos, pero el Espíritu lo vuelve y nos recuerda que estamos con su pueblo por una razón, nos necesitamos unos a otros, porque esto nos ayuda a despertarnos. Vemos cosas que no veríamos si estuviéramos con personas que son nada más como nosotros. Así que nadie en tu iglesia jamás te molesta, tal vez puedas estar demasiado cómodo. Nunca te sientes retado, solo afirmado. Estás durmiendo. Nunca has tenido que tener una conversación de la verdad en amor. ¿Te das cuenta? Conversaciones difíciles a menudo son señales de que estás despierto. Conversaciones difíciles. Por ejemplo, el matrimonio. Matrimonios que pueden ir años sin tensión, a menudo llegan a un punto donde la relación desaparece, porque no hay verdadera conexión. La verdad a veces tiene que confrontar, lo cual es difícil. Y somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando vemos algo, no siendo nada más caprichosos, pero algo serio, necesitamos estar dispuestos a tener una conversación difícil. Tal vez estoy equivocado, pero siento que necesito decirte, esa no es señal de que estás en la iglesia equivocada o un cuerpo equivocado. Estás en la vida. El ministerio está ocurriendo justo en medio de un desastre. Y finalmente, nadie en tu iglesia podría comentar de algún área de crecimiento que han visto en ti. ¿Estás cambiando? Una señal segura de estar dormido es cuando permanecemos sin ser cambiados, sin ninguna emoción. Por eso es tan interesante en Efesios 5, cuando Pablo dice, despierta tú que duermes. En medio de Efesios 5, ahí está llamado, despierta tú que duermes. Pero piensa en el contexto de este mandamiento despertar. Está arraigado en este mar de Jesús te ama. Describe en el versículo 1, sois amados, hijos de Dios. Ahora caminad como hijos, andad como hijos de Dios. Y luego se vuelve bien específico. Aléjate de la inmoralidad sexual. Vuelve tus ojos de la pornografía, de la impureza. Rechaza la ambición. Habla de hablar necios, de bromas crudas. Todo tipo de impureza está ahí en Efesios 5. Rodeados de amor, infusionados de gracia, infundidos de gracia. Si crees que la gracia nada más es un boleto para salirte del infierno y ya estás listo, no sabes de qué se trata la gracia salvadora. La gracia salvadora nos cambia, nos habilita. Queremos llegar a ser como aquel que nos está transformando. Si usted ve su vida y dice, no puedo pensar en nada que ha cambiado en los últimos días, excepto más pelos grises, cabello gris. Tal vez quiera preguntarse, ¿estoy acaso dormido espiritualmente hablante? ¿Estoy demasiado cómodo? ¿Voy siendo arrastrado por la corriente? Lo que quiero que haga ahorita es vea esa lista, esta lista de 7, y circule la caja de 3 de ellas. Estos están dicho fuertemente, y no estoy diciendo que completamente esté de acuerdo o soy todo esto o nada de esto, pero circule 3 que usted dice, si yo me quedara dormido, esta sería un área de la que tendría que cuidar. Comience allí, vea si puede encontrar 3, donde usted ve el espíritu diciéndole, hey, pudieras estar siendo vulnerable aquí. Y una vez que ha hecho esto, vea si puede poner una flecha donde esta es en la que el espíritu está poniendo su dedo para mí. Si voy a despertar, esta es una donde el espíritu está diciendo, comencemos aquí. Padre, gracias por invitarnos justo en medio de una serie de juicios para ver, para nos recuerdas que vienes como ladrón, en un momento y en una manera en que no podemos estar seguros cuándo. Y nos estás ofreciendo hoy una bendición sobre todos aquellos que espiritualmente se mantienen despiertos, no siendo arrastrados por la corriente, tratando de encajar nada más con este mundo en el que vivimos. Temerosos de crear olas, temerosos de estar en desacuerdo con cualquiera, queriendo nada más encajar y estar cómodos. Allí no es donde se encuentra la bendición está en ti. Podamos como pueblo mantenernos despiertos, y mantenernos vestidos de las ropas de gracia, envueltos en tu favor, tu amor, tu verdad. Protégela, protegiéndola. Gracias por hablarnos. Padre, te pido que cuando sintamos convicción, podamos conocer tu amor. De manera que todos tus hijos, quienes son verdaderamente tuyos, puedan a veces sentir convicción. Y que podamos darnos cuenta que tu propósito no es solamente enviarnos a salir con un sentido vago de falla. Eso no es útil. Sino una convicción específica. Y un clamando por la gracia, y estás listo para envolvernos, para derramar tu amor por Jesús. Tú moriste por todos nuestros pecados. Cuando Satanás nos tienta a la desolación, nos volvemos a ti, Jesús. Como ahorita, al vivir bajo convicción, estar bajo convicción, corremos a ti. Tú nos envuelves con vestiduras de gracia, de manera que la desnudez no sea expuesta. Gracias. Permítanos, seamos un pueblo que está verdaderamente despierto hoy y responsivos porque tú estás hablando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.